los procedidos de dos capítulos.
Y la verdad que es un gustazo que este año nuevamente nos esté acompañando cada lunes para hacernos en vivo y en directo el repaso que se toma el trabajo de hacer los fines de semana de cada uno de la de cada una de las columnas de opinión y análisis de los medios hegemónicos de comunicación, esos que tienen alcance nacional pero se escriben en la capital federal y la verdad que no solamente niegan gran parte de la realidad, sino que tienen un profundo desconocimiento de la Argentina como territorio nacional, ¿no? Lo ven así, concentrados dentro de lo que se conoce como el límite de la General Paz. Ahí está del otro lado y te saludamos y te agradecemos muchísimo, Hugo, que estés con nosotros. Hugo Muleiro, nuestro amigo, compañero, periodista y escritor. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días y muy buen año.
Igualmente, buen día. ¿Cómo les va?
Buen día, Hugo. ¿Qué tal? Tanto tiempo.
Hola, Beto.
¿Qué tal?
Un abrazo para los dos.
Gracias, igual.
Muchas gracias. ¿Cómo te fue el verano? ¿Cómo fue este veranito, Hugo?
Bueno, en el plano así general, digamos que fue difícil asumirlo como verano, digamos, ¿no? En el sentido de distenderse y distraerse un poco, digamos, porque, bueno, no hubo tregua, ¿no? En la actualidad, y es muy difícil, lo que digo, desentenderse y no estar prestando atención. Además que, bueno, en el sistema actual de las comunicaciones no hay forma de que no te llegue un título, una noticia. Entonces es más difícil producirse un aislamiento propio, digamos. Así que estuve, además de que no viajé ni nada, estuve bastante conectado, y así que estoy como un poco saturado, digamos, pero bueno, así viene la cosa.
Pero además un verano que no fue caliente solamente porque el verano se caracteriza por las altas temperaturas, sino que uno siempre cree que no va a haber algo más duro y más fuerte, y cada vez parece que la apuesta se redobla, ¿no?
Claro. Sí, bueno, en realidad hace mucho tiempo que, o hace bastante tiempo que los veranos, digamos, si hablamos en términos así políticos, en la Argentina dejaron de ser pausados, un poco por esta exigencia que recae sobre la dirigencia de que no debe desatender la realidad ni irse de vacaciones. Entonces los que lo hacen más como en secreto. Se supone que un funcionario público no puede permitirse estas cosas, y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, el gobierno actual que efectivamente no se toma ningún respiro, ¿no? Siempre tiene activas frentes sucesivamente para que, bueno, muchas cosas, como en su momento explicó el hoy senador Bullrich, activar muchos frentes a la vez para que, bueno, mientras algunos no se traban, otros vayan avanzando, ¿no? Sí. Y esto es lo que ha sucedido durante el verano, y bueno, no hubo pausa en ese sentido. Ahora, en cuanto a estos últimos días, me resulta notable, bueno, lo que está sucediendo con el dirigente Hugo Moyano, ¿no? Hoy en la tapa de Clarín el título principal nuevamente es contra Moyano.
Es una batería imparable.
No, pero es increíble porque es,
son varios días consecutivos, ¿no?
Sí, según mi cuenta es el octavo título de tapa de Clarín en 10 días.
¿Qué va?
O el noveno en 11 días. O sea, en los últimos 11 días hubo solo, y hablamos del título principal, ¿no?
Sí.
Hubo solo 2 días en que no fue dedicado a naturalmente a causarle daño político a Moyano. Incluso hubo títulos que fueron una repetición de uno hecho una semana atrás, sobre todo para dar cuenta de lo solo que está, ¿no? El jueves primero de febrero, Clarín había titulado en tapa: los gremios más grandes dejan solo a Moyano en su pelea con el gobierno. Y el jueves pasado, jueves 8, título: Los gremios grandes le quitan el apoyo a Moyano. O sea, casi exactamente el mismo título, una semana después. Y hoy, bueno, este otro sobre Barrio Nuevo, ayer las medidas que Macri tomaba contra Moyano. O sea que es una... Se ve que para en la mirada del gobierno, este acto anunciado para el 21 de febrero, aquí en la ciudad de Buenos Aires, de los sindicalistas, bueno, de Moyano y de los de un conglomerado de sindicatos que lo acompañan en la protesta, es un asunto que para el gobierno es más más preocupante de lo que lo confiesa, digamos, ¿no? Desde ya que le está atribuyendo a este acto opositor la única finalidad de Moyano de encubrirse y de recuperar espacio político por los problemas judiciales que tiene y que son promovidos por el propio gobierno desde ya, ¿no? Así que bueno, es un tema que mantiene obsesionado a los diarios, digamos, que más expresan las finalidades y los propósitos del gobierno en estos tiempos, ¿no?
Claro, que ha elegido evidentemente a Moyano como epicentro de un ataque que tiene otro nombre, que es el sindicalismo en general, ¿no es cierto?
Claro, desde ya que este enfrentamiento de Moyano con el macrismo, del cual Moyano estuvo tan cerca y tan simpático, con gestos muy amistosos y actos compartidos.
Recuerdo la inauguración de la estatua de Perón, por ejemplo.
La inauguración de una estatua aquí en la ciudad de Buenos Aires, cuando Moyano lo llama compañero Macri, y Macri lo aplaude, y besitos y abrazos, y bueno, parece haber algunas raíces no necesariamente políticas para este enfrentamiento, pero las hay también políticas, y el distanciamiento empieza a producirse cuando, así como Moyano estuvo muy silencioso en los primeros periodos del gobierno, con despidos, con aumento de la pobreza y con una caída del poder adquisitivo, del poder real de adquisición de los salarios, digamos, como la que se viene registrando desde que asumió Macri, en los últimos meses ese silencio también se refirió a lo que otros sindicalistas sí apoyaron, que fue, la muy mal llamada reforma previsional, que en realidad es una contrarreforma porque le quita derechos a los jubilados, derechos adquiridos, y luego porque no tampoco acompañó, sino más bien lo contrario, el proyecto de reforma de las leyes laborales, que es un gran anhelo del macrismo, del empresariado y de las multinacionales presentes en el país para pagar menos salarios, digámoslo sencillamente.
Sí, y un tema además en el que el gobierno avanza con todo lo que puede, en el caso,
con
por
todo
ejemplo,
lo que puede avanza
de los docentes negando la paritaria nacional, claramente.
Claro, pero es un objetivo de fondo.
Claro, ¿no? Claro.
Precarizar todavía más, porque no es que estemos tampoco tan bien, pero precarizar todavía más todo lo que se pueda la situación de los trabajadores y pagarles menos salarios, hacerlo trabajar más horas, en turnos imprevistos, bueno, todo lo que conviene a las ganancias de los empresarios. Por supuesto, en aras de la productividad, de las inversiones extranjeras, bueno, todo ese cuento que ya bien conocemos. Y bueno, y Moyano, a través de uno de sus hijos, se plantó frente a esto, lo rechazó, y ahí empezaron a moverse las causas nuevamente y las detenciones en Independiente, y todo lo que está en marcha en contra de Moyano y de sus familiares, ¿no?
La verdad es que uno escucha esto que vos estás repasando y que repasás habitualmente, que te venimos leyendo en todo el verano, Hugo, y nos preguntamos, como siempre nos preguntamos respecto a los medios hegemónicos, ¿no? ¿No se enteraron, por ejemplo, en estos medios que La ministra de Seguridad acaba de anunciar que la inminencia de la, sí, de la instalación de bases militares norteamericanas en nuestro territorio.
En Misiones,
exactamente. En Misiones, exactamente. Sí. ¿Se leyó algo de eso? ¿Mencionó alguno de estos opinólogos articulistas en algún momento esta realidad?
No, yo creo ahí, creo que ese... De todos estos días, casi, uh-huh, digo, uno se aferra, ¿no?, a las referencias temporales, uh-huh, pero podríamos decir en lo que va del año, sin duda es la noticia más preocupante.
¿Tal cual?
Y más, uh-huh, dura, uh-huh, para el futuro argentino, ¿no? Uh-huh. Estas acciones de la ministra Bullrich, sabiendo quién es esta ministra, uh-huh, yendo a Estados Unidos para hacer estos pactos de presencia de fuerzas estadounidenses en territorio nacional, haciendo acuerdos con la DEA, que tanto es una agencia de lucha contra el narcotráfico como una agencia de promoción del narcotráfico, uh-huh, como lo ha demostrado por ejemplo el gobierno boliviano claramente.
Uh-huh.
Reponiendo figuras fantasmagóricas y viejos esquemas del Comando Sur norteamericano sobre la peligrosa presencia del movimiento Hezbollah en la triple claro, frontera, uh-huh, bueno, algo que ustedes conocen muy bien, que uh-huh, saben de memoria, bueno, reactivando todo eso para justificar una presencia estadounidense que es un objetivo también de fondo de este gobierno. Y no, respondiendo a la pregunta, uh-huh, si bien la noticia fue cubierta, uh-huh, sobre todo por Clarín, con una periodista que parece que está acompañaba a la ministra, hubo títulos y algunos reportes informativos, pero no, el tema no fue tomado para comentarios de los editorialistas principales, digamos. No se ocupó ni
no amerita, digamos, un análisis de la significación de este anuncio, ¿no?
¿Cómo?
Que evidentemente no amerita un análisis para esta gente de la significación de este anuncio.
No hasta ahora, por lo menos. Uh-huh. Quizá venga después, uh-huh, quizá cuando lo tome la oposición, que no sé si está tan acorralada y su margen de acción es tan, me parece a mí, reducido, que no alcanza a responder, ¿no?
Realmente,
yo no escuché todavía, uh-huh, reacciones sobre esto, uh-huh, quizá ha habido alguna, pero no tomó, digamos, mucho volumen, pero quizá cuando lo tome, uh-huh, ahí los columnistas se organizarán un poco el discurso, sin duda, para defender a Bullrich, porque con Bullrich no se mete nadie, ¿no? Uh-huh. De la derecha argentina y del establishment, a pesar de sus increíbles errores y sus crímenes, porque, uh-huh, es una encubridora de crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad,
sí,
y de su pésimo, hasta su pésima forma de presentarse en público, descortés, uh-huh, maleducada, uh-huh, ignorante y mentirosa, a pesar de todo eso nadie la puede tocar, porque no es una persona que uno pueda ubicar, uh-huh, dentro de un esquema de poder político interno del, uh-huh, del macrismo y de la Argentina. Es una persona que está gozando de un respaldo supranacional, internacional, uh-huh, que está sostenida por intereses que no están a nuestra vista,
uh-huh,
así que es terriblemente peligrosa, además de que es una persona inclinada a avalar y a promover acciones criminales, uh-huh, así que, uh-huh, estamos hablando de un problema muy grave en especial para Misiones, ¿no?
Uh-huh. No,
para esta zona tan tanta riqueza.
En realidad, claro, uno piensa en Misiones, que claramente acá se está gestando en este momento un movimiento que tuvo ya un antecedente en el año 2016. Recuerdo incluso que el día que yo dejaba la gestión de Nacional Iguazú había sido convocada a integrar un panel del foro contra las bases militares norteamericanas, para expresarnos al respecto. Ya venimos desde entonces, cuando cuando de hecho el gobierno de Mauricio Macri, muy pronto de iniciada su gestión, anuncia esta posibilidad de instalación de dos centros de investigación, le llaman ellos, norteamericanos en Misiones y otros en Tierra del Fuego, digo, ¿no? Y que claramente quienes tratamos de entender un poco más de qué se trata y miramos al mundo y lo analizamos, y en nuestra propia América Latina y qué pasa con los países donde existen bases norteamericanas, hemos estado muy atentos y muy alertas, y tratando de alertar por otra parte a la población. Ahora esto termina de confirmar lo que habíamos nosotros señalado hace dos años, y la verdad es que no se vienen por Misiones, se vienen por nuestros recursos. La Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay estamos sobre este recurso, uno de los recursos más importantes de agua dulce, una de las reservas más importantes de agua dulce del mundo, ¿no? El acuífero guaraní. Claro, y hace mucho tiempo, yo te puedo hablar de hace décadas que se viene preanunciando que en algún momento, así como Estados Unidos avanza con sus aliados sobre los países de producción petrolera y ha avanzado en estas últimas décadas promoviendo el terror y el desastre en países a donde ha llegado, habíamos preanunciado de que iba a intentar avanzar sobre nuestros territorios. Solamente puedo hacerlo cuando hay gobiernos que se prestan tan ligeramente, porque yo digo, y la verdad es que es dolorosísimo pensarlo así, ¿no? Cuando vos sentís que te gobiernan quienes no te sienten como patria, digamos, no sienten que la patria, que sean una patria, que sean parte, que estén al frente de la gestión de un país, de una nación, ¿no?
No, sin duda, gente con otras banderas, ¿no?
Así es.
Nada que ver con la nuestra. Así que no, no fue tratado hasta ayer en las notas. Y otro tema pisado que quiero mencionar antes de que nos despidamos por hoy es ignorado, es el tema de la reunión de los dirigentes del peronismo de la semana pasada aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Una reunión de intención de unidad del peronismo de una trascendencia muy importante para los tiempos que corren y para lo que significó ese desmembramiento del peronismo después de la derrota del 2015, ¿no?
Exactamente. Sí, una reunión crucial porque sobre todo no tanto porque uno pueda decir que de ahí hay un resultado hacia adelante ya garantizado, porque esto no es así.
Claro.
No lo podemos decir hoy, veremos qué sucede. Pero sobre todo porque el hecho de que representantes del masismo y del randacismo estén dialogando con representantes del kirchnerismo y allegados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de alguna manera hace caer un primer objetivo conseguido por la derecha, que era dejar al kirchnerismo completamente solo,
claro,
como una facción enloquecida, peligrosa, claro, criminal, con la cual ni siquiera uno podía sentarse a dialogar. Ahora este cambio, puede llevar a algunas personas a decir, pero ¿cómo? Entonces sí, se pueden juntar a dialogar y por ahí pueden ponerse de acuerdo en algo. Y se cae pone en duda, digamos,
claro,
una cosa muy reiterada a través de justamente de estos medios y de todo el sistema de propaganda y difusión de la derecha, que es demonizar a este sector del peronismo, que es el que más caudal electoral tiene, casualmente, claro, al día de hoy. Veremos mañana, pasado. Claro. Entonces, me parece que por eso, en principio, porque quedaron un poco anonadados, ninguno de los diarios más apegados al macrismo y que más lo sostienen trató este tema hasta ayer, digamos, ni Morales Solán, ni Van der Kolk, ni Blanc, ni Kirchhoff, ni Fernández Díaz, ni Olivera, ninguno de ellos ni siquiera mencionó esta reunión. Así que ahí se ve que hay un punto de inquietud que veremos cómo lo tratan más adelante. Seguramente alguna reacción van a ir pensando.
Hugo, estamos retomando de nuestro receso, como estábamos desde temprano con la audiencia, de la cantidad de temas que durante enero nos han quedado ahí en pendientes de por lo menos algún tratamiento a posteriori. Decime, en relación al escándalo de Triaca, ¿cómo fue el tratamiento de los medios hegemónicos? Porque, a ver, por lo poco que los estuve curioseando, me parece que han centrado la cosa en el exabrupto de la grabación telefónica y no en una cuestión de fondo, que es que en realidad ahí había una empleada doméstica a la que, para blanquearle un poco un ingreso, se le había dado un lugar en un sindicato intervenido, nada menos, ¿no? O sea, una falla institucional, una trapisonda, un delito del orden institucional grave.
Sí, exactamente, fue el tono fue ese, fue detenerse en la anécdota, bueno, no anécdota, porque, pero sí, claro. En el episodio del insulto, digamos, incluso estas expresiones del ministro fueron como analizadas, digamos, y largos párrafos dedicados a ver qué le ha pasado. Pero bueno, sobre la profundidad del proceder ilegal y mafioso y corrupto del ministro, claro, y sus allegados, de intervenir un sindicato para colocar personas afines, claro, y pagar salarios que le tendrían que pagar de su bolsillo, claro, es algo que no, que fue totalmente ocultado. De hecho, no, porque el caso de la señora Herrera, creo que sí. No, aparentemente no es la única designación cuestionable de Triaca en el sindicato que intervino, sino que hay denuncias de que llegan hasta 200 designaciones, lo cual es un acto de corrupción y un desfalco descomunal contra una organización sindical que la sostiene los aportes de los trabajadores. Es decir, es un afano, como diríamos.
Es un afano.
Esto está completamente ignorado. Recuerdo en especial, un poco por cierta gracia que a uno le puede producir, unos párrafos de Morales Solá a mitad de enero, los debo tener agotados por ahí, diciendo que hablan en esa grabación insultando a la trabajadora, no es Triaca. Pero en el plano psicológico, ¿no?
Sí, claro.
Como
diciendo
que tuvo un episodio disruptivo, como si fuera Nelson Castro haciendo diagnósticos médicos a distancia.
Claro.
Pero solo que no sobre Cristina, sino sobre Triaca en este caso, ¿no? Y para disculparlo, diciendo, bueno, no es él no es así, no parecía él, pone en una frase. Como, en un intento de protección bastante, digamos, mediocre, ¿no?
Sí.
Lo que también queda de toda esta secuela, es que, secuencia, quise decir, es que, bueno, evidentemente Triaca es un hombre importante para Macri, porque es el que sostiene el control de una parte del sindicalismo y el que logró poner bajo el pie de gobierno a una parte importante de la estructura sindical, que está tan dividida y tan enfrentada. De hecho, es lo que ahora mismo está haciendo en estas horas para quitarle hasta donde más puede potencia al acto del 21, que es hablar con los sindicalistas amigos, los más entreguistas, digamos, y mantenerlos bajo presión para que tomen distancia del acto de protestar el 21 de febrero.
Episodio superado, parece ser la...
Sí, eso, bueno, ya se terminó, es lo que dijo el presidente, tratan de reinstalarlo, ¿no? De apuntalarlo, se terminó, ya pasó, bueno, hay que dejarlo atrás y mirar para adelante.
Bueno, un verano que cuando uno se pone a pensar en las cosas que pasaron, realmente parece que no nos va a alcanzar todo el día de hoy, si quisiéramos hacer ese repaso, ¿no? Porque también pienso en este momento el tema del policía recibido por el presidente después de haber asesinado a un joven, la verdad es que situaciones que realmente
los despidos
feroces, terribles, no solamente en la administración pública, que fueron anunciados con mucho tiempo y que van a seguir, porque la idea es dar de baja por lo menos 18.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional, sino todo lo que está pasando con las empresas privadas, con las azucareras en la zona de Jujuy y Salta.
Sí, a las que a los despidos se suma que cuando viene la protesta por los despidos, la represión es brutal, verdaderamente, descomunal.
La avanzada sobre el tema de los docentes, la descalificación por el reclamo que están haciendo de después de que por DNU se decreta el cese de las paritarias nacionales. Digo, no nos da el tiempo, Hugo, pero de todos modos te agradecemos muchísimo esta primera participación, saludamos y te damos la bienvenida con toda nuestra audiencia a este espacio.
Gracias a vos, Hugo,
y gracias por habernos tenido durante el verano también informados de esta mirada que vas haciendo sobre lo que muchas veces resistimos nosotros, de decir, bueno, no me detengo acá, bueno, no, ¿sabes por qué no? Porque Hugo seguramente que ya nos va a hacer la síntesis.
Bueno, me alegra ser útil.
Gracias, Hugo, y hasta el próximo lunes.
Hasta el lunes, un abrazo.
Un abrazo, lunes, gracias, Hugo.